El Evangelio es tan simple que un niño puede entender. Mi hija de 5 años lo entiende y puede regurgitarlo en su forma más básica debido a esta simplicidad. Y sin embargo, en otro sentido, no es nada simple. El Evangelio va mucho más profundo de lo que tendemos a pensar que va. Y es mucho más complejo de lo que muchas personas creen, porque a menudo nos conformamos con una comprensión superficial de quiénes somos y de qué cosas asombrosas nuestro Dios ha hecho, es, sigue haciendo en el futuro. Esa es una de las cosas que me encantan de Romanos, porque nos obliga a profundizar en el Evangelio de una manera en que, aparte de eso, quizás nunca lo haríamos. Pero podrías decir, bueno, ¿por qué necesitamos profundizar en las profundidades del Evangelio? ¿Qué beneficio hay? ¿No podemos obtener una comprensión básica y simplista y seguir adelante? ¿Por qué no detenerse ahí? Y la respuesta, en parte, es que el descubrimiento a través del descubrimiento y el desempaque del Evangelio, llegamos a conocer a nuestro Dios mucho mejor que si no lo hiciéramos. A veces podemos querer elevar una relación con Dios por encima y más allá del Evangelio. Como, está bien, lo tengo, ahora déjame trabajar en esta relación. Y en un sentido, estoy de acuerdo en eso, pero este es el asunto. Nuestra relación con Cristo no puede separarse del Evangelio. El Evangelio es su fundamento, su raíz. Dios nos estaba salvando, nos ha salvado y nos salvará en el futuro. Hablar en, como estábamos tocando la semana pasada, en las bases del Evangelio. Aparte del Evangelio, no podríamos entrar en la presencia de Dios. En la antigüedad, solo unos pocos elegidos podían acercarse a Él, en momentos seleccionados, bajo reglas y regulaciones muy estrictas. E incluso entonces, esa accesibilidad muy limitada a Dios estaba fundada en la gracia futura del Evangelio, o no habría habido acceso alguno. La buena noticia del Evangelio que celebramos la semana pasada es que el velo se ha rasgado. Dios ahora es accesible y es accesible para personas como tú y yo que pecamos. Esas son noticias maravillosas. Así que alguien está por lo menos emocionado por ello. Todo acerca de nuestra relación personal con Jesús está directamente relacionado con el Evangelio y a través del mismo. No podemos tener uno sin el otro. Y así, a medida que anhelamos conocer a Dios mismo cada vez más, queremos ver esto más que nada, ver su belleza, aferrarnos a su maravilla, abrazar su gloria y conocerlo más íntima y personalmente. Queremos esto. Y una de las mejores maneras en que haremos esto es al profundizar en el Evangelio, buscar una mayor comprensión y extraer una cantidad de gemas que permanecen inactivas e inexploradas para nosotros hasta este momento. Es mi gran placer, familia, pasar mi tiempo semana tras semana en las minas de la palabra y del Evangelio. Y luego salir el domingo en la mañana, extasiado con gran alegría, para mostrarles lo que el Señor tiene tan, lo que el Señor tan gentilmente me mostró. Entonces, sin más preámbulos, abran sus Biblias. Romanos 3, del 23 al 24, mientras nos preparamos para profundizar aún más en el Evangelio. Y prepárate, porque hay una gloria y riqueza aquí, que si echamos un vistazo y pestañeamos, nos la perderemos. Así que vamos a pisar el freno, cortarlo y desglosarlo, una frase a la vez. Romanos 3, del 23 al 24, comenzando con el final del versículo. Y está en su folleto y dice así: porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Familia, si conseguimos esto, lo que este texto nos dice, si lo entendemos, seremos indesarraigables. No sé si es una palabra, pero la estoy usando. Y no solo, familia, seremos estables con todo el mundo que nos arroje, sino que es bastante, sino que seremos una fuerza estabilizadora para quienes nos rodean. Y creceremos inconmensurablemente con el Señor y experimentaremos lo que Jesús realmente quiere decir cuando dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y haciéndolo, daremos gran gloria a Dios. Amén. Entonces, de inmediato, vemos uno de los versículos más populares y conocidos de toda la Biblia. ¿Cuál es? La escuché bastante. Aquí está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23. Quizás el verso más común en expresar el problema del Evangelio. O el problema y por cuál necesitamos el Evangelio. Todos pecamos. Y lo que este versículo de Romanos 3, 23, dice que la necesidad tiene que ver con el pecado. Todos han pecado y todos, más específicamente, han quedado cortos o se han quedado cortos de la gloria de Dios. Y esto es lo principal. Viéndolo desde el 1 al 18, del 3 al 20, aquí dice, la traducción más literal dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Esto es importante. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y cuando lo vemos así, invoca todo tipo de pensamientos de los capítulos anteriores. Este texto no está diciendo que Dios es glorioso y nosotros también somos bastante gloriosos, pero no tan gloriosos como Él. Y por tanto, no alcanzamos su gloria. Eso no es lo que quiere decir. Ni un poquito. Lo que dice es que por naturaleza, por el pecado, literalmente no tenemos, no alcanzamos su gloria. No la vemos, no valoramos otras cosas más que ella, y eso es lo que es el pecado. Romanos de 1 al 18, Pablo dice que por naturaleza reprimimos la verdad con injusticia. Todo el mundo es un supresor de la verdad. ¿Lo recuerdan? Todo el mundo es un supresor de la verdad hasta que Dios se apodera de nosotros y hace un milagro dentro de nosotros. Esto es lo que somos y esto es lo que hacemos por naturaleza y lo hacemos por elección. Porque no queremos a Dios. Piensen en esto. Piensen en estos versículos. Versículo 23 dice: el cambio, cambiaron la gloria de Dios por imágenes. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Versículo 28, no les pareció bien reconocer a Dios. O como dice más literalmente, desaprobaron tener a Dios en su conocimiento. No lo querían ahí. Esto es lo que Pablo quiere decir en el pasaje esta mañana y cuando dice, y carecen de la gloria de Dios. ¿Por qué nos falta? Porque lo hemos intercambiado y lo devaluamos, y lo hemos intercambiado y lo hemos pisoteado. Y por tanto, la esencia del pecado es no abrazar la gloria de Dios y a Dios mismo como nuestro mayor tesoro y hacer de Él el valor supremo de nuestras vidas y luego como resultado cambiar esa gloria por algún otro tesoro en el mundo. Esto es lo que podría llamarse como idolatría. Esto es lo que significa quedarse corto o no tener la gloria de Dios. Es una declaración resumida de toda esta sección de Romanos en la que hemos estado durante bastante tiempo. Y esto es un gran problema que merece una gran culpa, porque Dios nos dice en Isaías 43:7 y en otros lugares que Él creó todo el universo para declarar su gloria, para que podamos verla, valorarla, amarla y disfrutarla y reflejarlo en este mundo. Por eso el universo, tú y yo, fuimos creados. Y por lo tanto, no debería sorprendernos en absoluto que el mundo se vuelva loco. Que se vuelva loco. Y eso es para decirlo de manera ligera, cuando vemos todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, no es sorprendente que eso ocurra cuando el mundo se rebela contra el diseño que Dios le dio. ¿Alguien quiere saber qué está pasando en el mundo? Eso es lo que está pasando en el mundo ahora. Debido a este intercambio fatal, hay disfunción, caos, confusión, miseria en todo el mundo. Si alguna vez te has preguntado por qué el mundo se ha ido al mundo, se ha ido a la perdición, esta es la razón. Porque todos han hecho esto, todos hemos pecado, lo hemos hecho por nuestra naturaleza, de acuerdo con nuestros deseos rotos, caídos, y por lo tanto necesitamos alguien que venga de afuera de nosotros y corrija esto, porque estamos completamente indefensos e incapaces, en el sentido más fuerte de la palabra, de arreglar esto. Para reiterar, no eres lo suficientemente bueno, ni yo tampoco. Y para reiterar la igualdad en este mundo, nos gusta la igualdad, ¿cierto? Para reiterar la igualdad de ese mundo, Pablo dice al final del versículo todo. Porque no hay distinción. Dice versículo 22. Esa declaración se aplica al revés de la declaración gloriosa anterior, que dice: la justicia de Dios ahora está disponible a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay distinción. Todos los que creen tendrán y serán salvos. Del mismo modo, esta frase también se aplica para el problema universal del pecado. Por cuando todos los que pecaron y estén destituidos de la gloria de Dios. Todos. Sin distinción. Incluso escuchas esa frase, escucharás ecos de capítulo 2 al 11. Porque Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Todos han pecado, todos necesitan salvación y todos los que creen serán salvos. Así que el versículo 23 presenta un gran problema. Y ya hemos comenzado a ver la solución en versículos anteriores. El versículo 24 la desglosa en su esplendor con mucho más detalle. De hecho, algunos detalles que todavía tenemos que ver en el libro de Romanos. Así que lo hemos estropeado. Ahora, ¿cómo podemos estar bien con Dios? De eso se trata el versículo 24. Y lo dividiremos en cuatro frases diferentes, cada una con un punto sermón que acompaña. Se trata de lo que Dios ha hecho para corregir esto. Nada que hacer con lo que hemos hecho, haremos o deberíamos hacer. Todos estamos bajo el pecado, espiritualmente muertos en el fondo del océano. Y aquí viene Dios para rescatar a su pueblo. Versículo 24. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Frase número uno. Frase número uno, está en el folleto, están justificados. Si consideramos estas dos palabras, inmediatamente vemos que no es algo que hacemos o generamos. Dios es el que justifica, y nosotros somos justificados. Ser justificados no sucede desde afuera de nosotros. No es algo que ocurre desde adentro y no lo producimos. Somos justificados, no justificadores. Y para ser justificado significa ser declarado justo. Hemos visto justicia en estos tres capítulos. Por eso es que tenemos estas palabras. No tenemos una palabra en inglés para justificado. Y mientras tanto, entonces tenemos justificado. Significa lo mismo. Así que ahora bien. No tenemos una manera rara de justificación. Somos justificados. Para ser justificado por Dios no significa ser hecho solo justo por Dios. Quédense conmigo. Justificación significa ser contado como justo o contado como justo, teniendo la justicia de Dios imputada a nosotros. Así que número uno, ser justificado significa posicionalmente somos declarados justos. No nos convertimos en Dios, que es justo, sino que posicionalmente somos declarados justos. Esto no es un acto sobre nuestra naturaleza o nuestro estado de ser que nos hace justos como Dios. Todo es simplemente una alteración de la forma en que Dios nos ve y nos trata. No un cambio de la forma en que somos por dentro. A eso le llamamos santificación. Es de manera progresiva, poco a poco, y a veces dolorosamente lenta. La imagen de Cristo. Eso es la santificación. Y hablamos de eso hace 2 semanas. Santificación por ser justificado ocurre en un momento del tiempo, una vez por todas, en el primer acto de fe salvadora, donde se da una declaración desde el banco de la sala tribunal del cielo y donde se le llama a la persona no culpable. Aleluya. Este es un cambio de nuestra posición con Dios. Y según Romanos 8:30, todos los que justificó, también que los glorificó. Lo que quiere decir, no hay abandonos. Todos los que Él ha regenerado, dado el don de la fe, justificando, declara a los justos, llegan a la gloria. Lo que significa que Él se encargará de todos los requisitos previos necesarios para la glorificación, como la santificación. Sean establecidos por su Espíritu Santo Todopoderoso. El oro. Santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros, progresivamente como creyentes. La justificación es la obra de Dios el Padre en un momento fuera de nosotros, no dentro de nosotros, donde dice, esta está escrita en el libro. Él nació allí por mi propia mano soberana y no es culpable. Y por lo tanto, soy libre justamente para moverme con mi Espíritu Santo a esta vida y comenzar a limpiarla. Y viene la santificación. Y si no hacemos esta distinción aquí, puede sonar como semántica, pero no lo es. Si no hacemos esta distinción, destruiremos el Evangelio y confundiremos todas las diversas piezas de la salvación. Las desordenaremos, crearemos una salvación centrada en el hombre y basada en obras, y nunca tendremos ninguna seguridad. Comprender la naturaleza de la justificación es fundamental, y por ello Dios quiere liberarnos. Amén. Segunda frase, por su gracia. Por su gracia. Esta frase es gloriosa, es preciosa, y espero que esta palabra sea algo. Puede despertar todo tipo de humildad, de pasión y de sentimientos. Justificado por su gracia. Oh, su gracia es maravillosa y es suficiente. Amén. Es omnipresente en nuestras vidas, cada milisegundo. Y tengo gran confianza que si le pido a alguno de ustedes que me hable acerca de la gracia de Dios en su vida, tendrá una respuesta. Quiero que seamos una iglesia y un pueblo que ame su gracia, se regocije en su gracia y glorifique a Dios. Como dice Pablo muchas veces en Efesios, para alabanza, la gloria de su gracia. Gracia es una palabra y un concepto que no hemos visto en el capítulo desde el 1 al 5. Pero incluso entonces el contexto era el poder activo de la gracia en nuestras vidas como creyentes, no el favor inmerecido de la justificación. Entonces, aunque la gracia ha sustentado mucho de lo que hemos cubierto hasta ahora en Romanos, en realidad no hemos hablado mucho al respecto y Pablo aún no lo ha expuesto. Más bien, nos ha dado tres capítulos de acusación ineludible para revelar nuestra culpa y nuestra necesidad de un Salvador. Y la situación en la que se encuentra el mundo entero es tal que nuestra única esperanza es la gracia. La única esperanza. Gracia es una de las palabras más hermosas en el vocabulario del apóstol Pablo. Utiliza esta palabra 95 veces diferentes en sus cartas. Pablo ama la gracia, vive de la gracia, se deleita en la gracia, está arraigado en la gracia y todo lo hace por gracia. Me trae a la mente otro verso, Corintios 15 al 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no fue en vano. Al contrario, trabajé más que ninguno de ellos. Aunque no fui yo, sino, ¿qué? La gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios está sobre este hombre y él lo ama como nosotros. Amén. Pero, ¿qué significa realmente la gracia? Específicamente en el contexto de la justificación. Porque lo hemos visto en la santificación. Lo hemos visto como poder, lo hemos visto como energía, lo hemos visto como provisión y mucho más. Pero, ¿cómo es la gracia cuando se trata de ser justificado? Si tiene su Biblia, mire hacia el capítulo 4 y mire el versículo 4. Lo voy a poner en la pantalla. Aquí Pablo nos da una definición fundamental de la gracia a la que nos referiremos una y otra vez mientras vamos por esta carta, porque no se vuelve más clara que esto. Esto es lo que dice. Ahora bien, al que trabaja su salario no se le cuenta como un regalo, sino como el que le corresponde. No es un regalo, es lo que le corresponde. No lo verás en el inglés, pero en el griego, la palabra gracia de Romanos 3 al 24 es exactamente traducida a la palabra don. En Romanos 4:4. Entonces, la interpretación más literal sería esta. Ahora bien, al que trabaja su salario no se le cuenta como gracia, sino como le corresponde. Así que ahí vamos, más cerca llegando a alguna parte con la definición de gracia y lo que Pablo quiere decir en esta segunda frase en la que dice, por su gracia. Si trabajamos para alguien, no obtenemos gracia. Obtenemos lo que se nos debe. Obtenemos un salario. El trabajo gana salarios. Por tanto, no trabajen para Dios. Cuando trabajamos para alguien, lo ponemos en deuda y nos relacionamos con él como alguien que nos debe. Trabajamos una jornada 8 horas, tu empleador te paga. No hay gracia en eso. Deuda y justicia. Y si este es el caso, sería una abominación tratar de trabajar para Dios. Para el que trabaja, sus salarios no son contados como gracia. No tenemos gracia si trabajamos como Dios. Anulamos la gracia si trabajamos para Dios. Y la gracia es nuestra única esperanza debido a la condición que ya hemos visto en el versículo 23. Así que la única forma de tener gracia o de obtener gracia es encontrar otra forma de relacionarse con Dios que no sea trabajando para él, que es de lo que se trata el versículo 5, y volveremos un poco más adelante. Déjenme resumir y darle el punto de sermón. Lo que Dios nos está mostrando en estos textos es que la gracia, aquí una pequeña definición, es el bien que nos viene de una persona que no nos debe nada. es el bien que nos viene de una persona que no nos debe nada. Por lo tanto, el punto 2, esta posición correcta ante Dios es inmerecida, inmeritada y no trabajada. Esta posición correcta ante Dios es inmerecida y no trabajada. La razón por la que es una abominación trabajar para Dios viene de Romanos 11 al 35, que nos dice eso en la bendición, lo digo varias veces. ¿Quién le dio un regalo a Dios para que sea recompensado? ¿Respuesta retórica? Nadie. ¿Por qué? Por el siguiente versículo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿Qué significa eso? No podemos darle nada a Dios, porque él ya es dueño de todo. Todo viene de él, y todo viene a través de él, y todo va a través de él. Todo lo que podemos hacer es recibir. Todo lo que podemos hacer para relacionarnos con Dios, recibir de él. No podemos agregarle, no podemos mejorarlo o enriquecerlo. No podemos darle nada que no sea suyo por derecho. Puede venir una objeción a la mente. Escucha. Todo lo que ofrecemos, y así será. Todo lo que ofrecemos, buenas obras a través de la oración, espíritus buenos, obediencia práctica, santidad práctica, todo lo que tenemos que ofrecerle a Dios, ya es de Él, porque Él lo escribió, Él lo forjó. Sin embargo, no era yo, era la gracia de Dios que estaba conmigo. Todo lo bueno en nosotros se debe enteramente a Él. Por lo tanto, nunca podemos poner a Dios en nuestra deuda y cualquier concepto para trabajar para Dios, para ganar de Él o ponerlo en nuestra deuda como aquel que nos debe salarios. Es mortal. Ahora te trataré de compartir otro bastante común. Romanos del 6 al 23. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. El versículo continúa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, si no, aquí una fórmula matemática. Si nos relacionamos a través de fe por la gracia, obtenemos la vida eterna. Y si nos relacionamos con Él a través del salario del trabajar, recibimos muerte eterna. Y no hay intermedio. Una de las dos. Y por lo tanto, todos tenemos dos opciones ante nosotros. Podemos salir de aquí hoy tratando de trabajar muy duro para Dios, trabajando para ganar, para asegurar o mantener nuestra salvación, todo lo que conduce a la muerte. El reino de Dios es al revés, así como lo pensamos. ¿O podemos hacer eso? ¿Qué es nuestra inclinación más natural? O podemos salir de aquí en bancarrota, humildes, sin cargas, en paz, sabiendo que Dios ha tomado nuestra carga y nuestro yugo sobre sí mismo y nos ha dado la suya, que Él nos dice que es liviana y fácil. Puedes salir de aquí esta mañana como un hombre o mujer libre, liberados por Cristo mismo, libres para vivir con Él, para tu gozo y para su gloria para siempre. Y todo lo que tenemos que hacer es recibir esto de Él y luego posicionarnos bajo la cascada de la gracia. Momento a momento, y nos convertiremos en las personas más radicalmente libres, alegres, arriesgadoras y seguras del planeta. Y el mundo nos mirará como si estuviéramos locos y querrá saber cómo somos tan estables y arraigados en medio de estos tiempos locos y tumultuosos. Compartiremos la esperanza que yace dentro de Dios para nosotros, para la gloria de Dios. Nuestra justificación es por su gracia y oh, qué noticia tan emocionante es. Amén. Tercera frase, como un regalo. Como un regalo. Esta parte es bastante sencilla, pero vale la pena dedicarle un momento de nuestro tiempo. Revelaciones, Apocalipsis 22, 17, dice: el que tenga sed, venga. El que desee, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa pequeña frase, sin precio, es la misma palabra que se traduce en nuestro pasaje como un regalo. Sin precio o como un regalo. Y por lo tanto, el significado es este. Número 3, el derecho de estar delante de Dios no se puede comprar y no se puede devolver. No se puede comprar, no se puede repagar. Cuando Dios nos justifica, lo hace de una manera en que no puede ser pagado para nosotros. Así que no podemos repagar, así, aunque quisiéramos. Y nosotros, por naturaleza, queremos contribuir. Y no podemos. No podemos pagar por ello. No hay nada para pagar con ese regalo. Y no tiene precio. Amén. Entonces somos justificados por su gracia como un regalo. Y la siguiente pregunta que se tiene que abordar es el cómo. Estás diciendo que soy un pecador, que puedo ser declarado o contado como justo ante Dios, aceptado y amado como un pecador imperfecto. ¿Cómo diablos es esto posible? Para que Dios no sea injusto al hacer eso. De eso se trata la siguiente parte. Cuarta y última frase. Por la redención que es en Cristo Jesús. Si quieres acortarlo, lo puedes hacer a través de la redención. Esa frase, esta palabra es algo grande. A través de la redención. Ese es el título de este mensaje. La redención es algo nuevo aquí. Algo que no hemos cubierto. Al igual que la gracia ha estado debajo de mucho de lo que ya hemos desempacado. Esta es la primera referencia oficial a la cruz en Romanos. Ahora, piensa esto conmigo. Déjame ayudar a meditar en esto. Romanos del 1 al 4. No voy a ponerlo en la pantalla, pueden escucharme o pueden ver. Dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Siguiente versículo, del 1 al 5. Es a través de Él que hemos recibido la gracia. El tema de toda la carta, capítulo 1, versículos del 16 al 17. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Porque en Él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y Romanos 2 al 29. El verdadero judío lo es interiormente, forjado por el Espíritu, no por la ley. Ahora, hemos visto estas cosas de manera repetida. Lo que queremos saber es cómo puede ser esto. No soy el que lo está preguntando, es Pablo y está respondiendo. Todo lo que esto está diciendo, hay una justicia perfecta de Dios, disponible para mí, disponible para ti, por fe. Sí, alabado sea Dios. Y si somos salvos, es por gracia, sí. Y no es por obras, sino fuera de la ley. Es un asunto del corazón, obrado por el Espíritu, sí. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, porque en él se revela la justicia de Dios y puede ser nuestra por fe, ¿sí? Pero nada de eso responde la pregunta de cómo Dios puede hacer esto y seguir siendo justo. ¿Lo ves? Decir que somos salvos por gracia a través de la fe no explica cómo Dios puede hacer esto y seguir siendo justo, seguir siendo santo. Y justo. Los jueces justos dan castigo justo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser esto? Escucho todo lo que me dice Paul y lo creo. Pablo. Lo creo, Pablo. Pero, ¿cómo es esto posible? Este es el punto de esta frase y es el siguiente versículo que veremos la próxima vez. Dios no puede simplemente barrer nuestro pecado debajo de la alfombra e ignorarlo. De lo contrario, es injusto y no es Dios en absoluto. Como pecadores, todos estamos en deuda con Él, no al revés. Y nuestra deuda debe ser pagada. ¿Lo ves? Echemos un vistazo. La palabra redención aquí es una palabra que todos necesitamos amar, saborear y deleitarnos más que casi cualquier otra palabra. Redención. ¿Qué significa eso? Todas estas cosas de las que hemos hablado hoy durante las últimas semanas por el caso vienen, como dice la redención, vienen a través de la redención. Esta declaración de justicia, esta gracia inmerecida y este regalo gratuito, todo viene a través de la redención. Y por lo tanto, si vamos a entender el Evangelio y conocer a Dios, tenemos que conocer esta palabra y este concepto, redención, porque es precioso más allá de la creencia. La palabra traducida redención aquí significa liberación a un costo. Liberación a un costo. O dicho de otro modo, significa liberación efectuada mediante el pago de un precio. En griego, esta palabra comúnmente se refiere al precio pagado para liberar a un esclavo de su amo o para liberar a un prisionero de sus captores. Esta es la imagen. Cada uno de nosotros venimos a este mundo como prisioneros. Por naturaleza, estamos atados a la esclavitud del pecado. Somos esclavos del pecado y estamos cautivados de todo corazón por él. Por lo tanto, la palabra redención no podría mejorarse. Redención es el efecto de un rescate pagado. Y Marcos del 10 al 45 Jesús lo dice. Dice esto, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, ni para que le trabajen, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Probablemente todos estén familiarizados con ese versículo. Entonces la redención es la liberación de los cautivos, la liberación de los que están en servidumbre a un costo de un pago. Entonces, cuando Pablo dice que esta justificación que viene por gracia como un regalo a través de la redención, ahora sabemos qué quiere decir a través del efecto de un rescate pagado por Jesucristo. Razón por la cual la última parte de la frase termina con que está en Cristo Jesús. En otras palabras, tenemos una deuda infinitamente grande que nunca podríamos pagar y en una manera infinita de tiempo. Imposible de pagar, deuda infinita, y por su gran amor por nosotros, número 4, Jesús pagó el precio por nosotros. Jesús pagó el precio por nosotros. Si va a haber alguna declaración de justicia sobre nosotros como pecadores, cambiando la forma en que Dios nos ve, se relaciona con nosotros y se relaciona con nosotros para que seamos aceptados por Él y podamos vivir en su presencia. Si va a haber algún tipo de perdón, alguna gracia y un regalo de Dios para nosotros, vendrá a través de esta redención. O más específicamente, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, donde Él, una vez por todas, pagó por completo nuestra deuda. Si Dios va a salvarnos por gracia, mediante la fe, la forma en que Él hará esto y seguirá siendo justo es que Él responsabiliza a su propio Hijo sin pecado por nuestra vida, por la mía. Hacer a su propio Hijo sin pecado por nuestra vida, como lo predijo el profeta Isaías en el capítulo 53, 5 al 6. Esto es lo que dijo en la pantalla. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras inequidades. Sobre Él fue el castigo que nos trajo la paz, y con sus llagas, por sus llagas, fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos hemos apartado, cada uno por su camino, mas Jehová cargó en él el peso del pecado de todos nosotros. Esto es el Evangelio, familia. Somos perdonados, somos sanados, somos restaurados en una relación correcta con el Padre, somos recipientes de la gracia, experimentamos paz con Dios y recibimos la justicia perfecta de Dios a través de la rendición para el rescate pagado por Jesucristo para nosotros. En Él no hay trabajo, ni ganancia, ni esclavitud. Pero hay libertad. Verdes pastos, aguas de reposo y vida, y eterna vida con Cristo, en cuya presencia hay plenitud de gozo, y a cuya diestra están los placeres para siempre. Amén. ¿Si nunca has recibido el regalo gratuito de la salvación por la fe en Cristo Jesús? Te invito a que, sé que no lo hace, algunos no lo han recibido esta mañana, te invito a que lo hagas ahora mismo. No hay palabras mágicas, no hay oración precisa que deba ser orada, pero si nunca has abrazado todo lo que Dios es para ti en Cristo por la fe y has creído en Él para el perdón de tus pecados, te ruego que lo hagas hoy, incluso ahora. Simplemente ore. Confiésele su pecado y sus necesidades de su rescate. Reciba su obra terminada de la salvación por fe, por la cual él recibe todo el crédito. Y salga de aquí como un hijo o hija redimida del Altísimo Dios, que lo ama, lo sigue, lo abraza como al mayor realidad del universo y como su supremo tesoro. No esperes ni un minuto más. Pero ven humildemente al Salvador del mundo, que os ama mucho y por la fe vive. Oremos. Padre celestial, oh qué glorioso es ser redimido, recibir el regalo gratuito de la salvación a través de la obra redentora de Jesús. Cada vez más vemos que el Evangelio está centrado en Dios y cuán impotentes somos para contribuir en cualquier sentido de la palabra. El Evangelio se trata principal y supremamente de ti y de tu gloria. Se trata de tus propósitos y tu obra para tu pueblo, para toda la eternidad. No tomamos crédito ni lo queremos, sino que simplemente nos sentamos desconcertados por el asombro y para el asombro de quién eres tú para nosotros. Oh, qué alegría que el Dios del universo sea para nosotros. Tú nos amas, moriste por nosotros y ahora vives por nosotros para que podamos vivir contigo para siempre. Señor, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias porque la justicia perfecta que necesitamos para estar de pie en el día del juicio no tiene precio, y porque simplemente nos invitas a venir, beber y vivir. Eres tan bueno con nosotros. Nosotros somos tuyos y nos encanta que así sea. Eres nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey. Te amamos, te adoramos y te adoramos. Y es en tu precioso nombre que oramos. Amén. Familia, la redención de la que hablamos hoy, redención preciosa, esta hermosa palabra tiene que ver acerca de la cruz, literalmente. Es Jesús dando su vida por nosotros, satisfaciendo la ira del Padre en sí mismo, pagando el precio infinitamente alto de nuestro rescate debido a la santidad infinita de Dios y asegurando la salvación para su pueblo. De principio a fin. La redención. La redención bíblica es una palabra cargada, insondablemente cargada de gloria, asombro y amor en formas de las que apenas hemos comenzado a rascar la superficie. Y por lo tanto, y siempre lo digo, no puedo pensar en una mejor manera de responder a estas verdades.